Historia 1. El plan de vacaciones fue, como siempre, una idea espontánea. Unos amigos y yo habíamos hablado durante meses sobre tomarnos un descanso del estrés del trabajo y de la vida en la ciudad. Queríamos escapar a algún lugar tranquilo, lejos del ruido, de la gente y, sobre todo, de las responsabilidades. Después de revisar varias opciones en línea, encontramos una pequeña cabaña en medio del bosque, apartada del resto del mundo. Perfecta, pensé. Nada de señales de celular, ni wifi, solo nosotros y la naturaleza. La cabaña estaba situada en una zona montañosa, cerca de un lago que prometía ser el lugar perfecto para relajarnos. El sitio web de alquiler lo describía como el refugio ideal para desconectar, y eso era exactamente lo que necesitábamos. No había luces de la ciudad, ni vecinos cercanos, solo un camino de tierra que llevaba directamente a la cabaña. Los cuatro, Carla, David, Raúl y yo, empacamos nuestras cosas y nos dirigimos al lugar en dos autos, cada uno con las expectativas de pasar un fin de semana perfecto. El trayecto hasta la cabaña fue tranquilo, con risas y buena música, aunque la carretera comenzó a volverse más complicada a medida que nos adentrábamos en el bosque. La señal de nuestros teléfonos comenzó a perderse, y el camino de tierra estaba cubierto de hojas secas y ramas, lo que hacía que cada kilómetro recorrido se sintiera más lejano del mundo que conocíamos. Llegamos a la cabaña alrededor del mediodía. Desde fuera, todo parecía tal como lo imaginamos. Una estructura de madera rústica, rodeada por árboles altos y un aire fresco que parecía revitalizar cada respiración. Sin vecinos, sin ruido. Solo nosotros. Bajamos nuestras cosas y cada uno eligió su habitación. La cabaña tenía un toque antiguo, pero acogedor. Muebles de madera tallada, alfombras viejas y unas ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol, creando un ambiente cálido en el interior. Sin embargo, a pesar de lo idílico del lugar, desde el principio algo no se sentía del todo bien. No era algo que pudiera identificar de inmediato, pero había una especie de tensión en el aire, como si la calma del lugar fuera demasiado forzada. Atribuí esa sensación al cansancio del viaje. Es solo tu mente jugando contigo, me dije. Pero pronto descubrí que no era solo mi imaginación. La primera noche fue tranquila. Después de cenar, nos sentamos alrededor de la chimenea para contar historias y relajarnos con una botella de vino. Nos reímos, hablamos sobre lo mucho que necesitábamos este descanso y disfrutamos del sonido del viento moviendo las ramas de los árboles afuera. A medida que la noche avanzaba, cada uno fue yéndose a su habitación, exhaustos pero contentos de haber encontrado un lugar tan perfecto para desconectar. Sin embargo, a mitad de la noche, algo me despertó. Era un sonido sutil, como si alguien estuviera caminando lentamente por la cabaña, moviéndose con pasos ligeros pero constantes. Al principio, pensé que era alguno de mis amigos, probablemente levantándose para ir al baño o buscar un vaso de agua. Pero el sonido no provenía del pasillo ni de las habitaciones, sino de afuera, cerca de la ventana de mi habitación. Me quedé quieto, escuchando atentamente. Podía oír el viento golpeando suavemente las paredes de la cabaña, pero debajo de eso, el sonido de los pasos continuaba, como si alguien estuviera caminando justo en la parte trasera de la casa, donde el bosque era más espeso. Mi primer pensamiento fue que quizás algún animal había llegado cerca, pero los pasos eran demasiado rítmicos, demasiado calculados para ser un animal salvaje. A pesar de la incomodidad, decidí no levantarme. El cansancio me venció, y eventualmente, los pasos desaparecieron o yo dejé de escucharlos. Sin embargo, Al día siguiente, mientras desayunábamos, Carla mencionó algo que me hizo revivir esa sensación extraña. ¿Escucharon eso anoche? Preguntó mientras mordía su tostada. Juro que oí pasos afuera, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Nos miramos entre nosotros. No podía ser una coincidencia. Raúl negó con la cabeza, diciendo que no había escuchado nada. Pero David, con un gesto serio, asintió. Yo también escuché algo. Pensé que tal vez era uno de ustedes. Nadie lo había dicho, pero todos comenzábamos a sentir esa incomodidad creciente, esa sensación de que no estábamos tan solos como pensábamos. Quizá fue solo la tensión de la primera noche. Tratamos de convencernos. El cansancio, el bosque oscuro, nuestra imaginación alimentada por el aislamiento. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes. Pasamos la tarde caminando por el bosque cercano y paseando por el lago. Sin señal de teléfono, el tiempo parecía detenerse, y aunque había momentos en los que me encontraba mirando hacia los árboles, esperando ver algo, traté de disfrutar la tranquilidad del lugar. Aún así, había algo en el aire, algo que no podía explicar pero que sentía cada vez que estaba solo, incluso por unos segundos. Esa noche, la tensión se hizo aún más palpable. Después de la cena, decidimos sentarnos en la terraza a tomar un poco de vino y contar historias. La tormenta que habíamos visto acercarse en el horizonte finalmente nos alcanzó, y pronto, el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabaña y los truenos a lo lejos le dieron a la noche un aire misterioso. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se sacudieran violentamente, proyectando sombras extrañas contra las ventanas. Ya casi era medianoche cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Estábamos charlando cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Todos nos quedamos en silencio de inmediato. Miré a mis amigos, buscando alguna señal de que alguien estaba jugando una broma, pero los rostros de Carla, David y Raúl reflejaban la misma sorpresa y confusión que yo sentía. ¿Esperamos a alguien? Preguntó Raúl, con una voz que intentaba sonar relajada, aunque claramente estaba tan nervioso como los demás. No es posible. Nadie sabe que estamos aquí, y además, comencé, pero no terminé la frase. Además, estábamos en medio de la nada. No había nadie cerca. David, siendo el más valiente del grupo, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Los demás lo seguimos con cautela. Otro golpe, más fuerte esta vez, resonó antes de que llegara. David se detuvo frente a la puerta y miró a través de la pequeña ventana, pero todo lo que podía ver era la oscuridad del bosque y la lluvia golpeando el suelo. «No hay nadie», dijo, sin quitar los ojos de la ventana. «Eso es imposible, acabamos de escuchar el golpe», respondió Carla, claramente asustada. Abrimos la puerta, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero la noche estaba vacía. La lluvia caía en cortinas gruesas, y el viento hacía que las ramas de los árboles se movieran como brazos espectrales. Sin embargo, no había rastro de nadie, ni siquiera huellas en el lodo que la lluvia había formado. David cerró la puerta con un golpe, y todos nos sentamos, mirando alrededor con nerviosismo. La calma que habíamos sentido al llegar se había esfumado, reemplazada por una sensación de inquietud que ninguno de nosotros podía explicar. Esa noche, el ambiente dentro de la cabaña era tenso. Todos intentamos ir a dormir, pero los ruidos continuaron. A cada rato, escuchábamos pasos, golpeteos en las paredes, e incluso el crujir del suelo como si alguien estuviera caminando por la casa. Pero cuando nos levantábamos para investigar, nunca había nadie. A la mañana siguiente, nos encontramos exhaustos y más nerviosos que antes. Carla decidió salir temprano para caminar y despejar su mente, mientras el resto de nosotros tratábamos de hacer lo mismo. Sin embargo, lo más extraño sucedió cuando Carla regresó. «Hay algo que necesitan ver», dijo con la voz temblorosa. Nos llevó al borde del bosque, donde las hojas cubrían el suelo como una alfombra. Allí, en el barro húmedo, había huellas. Pero no eran huellas de animales. Eran pisadas humanas. Y muchas. Parecía como si varias personas hubieran estado caminando alrededor de la cabaña la noche anterior. Sin embargo, las pisadas no conducían hacia ningún lado. Aparecían en grupos. Y luego se desvanecían en el suelo. Todos nos quedamos mirando las huellas, sin saber qué decir. Claramente, alguien había estado allí, cerca de nosotros, observándonos desde las sombras del bosque. Pero quiénes eran y qué querían, eso era un misterio que jamás pudimos resolver. Aquella fue nuestra última noche en la cabaña. Decidimos regresar a la ciudad al día siguiente, sin hablar mucho de lo que habíamos visto y escuchado. Sabíamos que algo extraño había sucedido, algo que no se podía explicar fácilmente. Aunque intentamos convencernos de que había una explicación lógica para todo, en el fondo, todos sabíamos que no era así. Y aunque han pasado meses desde aquellas vacaciones, ninguno de nosotros ha vuelto a mencionar esa cabaña. Porque, aunque nos cueste admitirlo, todos compartimos el mismo miedo. La certeza de que, en algún lugar del bosque, alguien o algo nos estaba vigilando, y nunca sabremos por qué. Había planeado esas vacaciones por meses. Después de un año de trabajo agotador y sin respiro, la idea de una escapada a la playa, rodeado de sol y tranquilidad, era todo lo que necesitaba. El Hotel Costa Escondida, un lugar apartado en una zona menos transitada de la costa mexicana, prometía ser el lugar perfecto. Las fotos en internet mostraban un resort acogedor, rodeado de palmeras y con vistas impresionantes al océano. No era de lujo, pero no necesitaba que lo fuera. Solo quería descansar, escapar del estrés diario y disfrutar del mar. Todo parecía ir perfecto cuando hice la reserva. Sin embargo, a medida que la fecha de mi viaje se acercaba, comenzaron a aparecer algunas señales de advertencia. La previsión meteorológica para la semana en que llegaría pronosticaba tormentas. No le di demasiada importancia al principio. Un poco de lluvia no podía arruinar mis vacaciones, me dije. Además, estar en un hotel a la orilla del mar con el sonido de la tormenta de fondo sonaba incluso relajante. Me gustaba la idea de ver la lluvia caer mientras tomaba un café en el balcón de mi habitación. Finalmente, llegó el día. El vuelo fue tranquilo, sin contratiempos, y el taxi que me llevó desde el aeropuerto hasta el hotel siguió su ruta sin problemas, aunque las nubes grises ya cubrían el cielo. Cuando llegué al KU Hotel Costa Escondida, lo primero que noté fue el aislamiento. El hotel estaba situado en un lugar casi desértico, rodeado de vegetación y con solo un camino polvoriento que llevaba a la entrada principal. Eso me agradó. Era justo lo que buscaba, un lugar apartado del bullicio turístico. El edificio era más antiguo de lo que las fotos mostraban, pero tenía un cierto encanto. Las paredes de color amarillo deslavado y las grandes ventanas con persianas de madera le daban un toque nostálgico. El personal fue amable, pero algo en sus expresiones me pareció distante, como si estuvieran distraídos. La recepcionista me entregó la llave de mi habitación, una llave real, no una tarjeta magnética, y me dio instrucciones para llegar. Segundo piso, al final del pasillo, dijo sin levantar la vista. No pensé mucho en su actitud en ese momento, ya que estaba ansioso por instalarme. Mi habitación era sencilla, con muebles de madera oscura que parecían llevar allí décadas. Una cama cómoda, un armario pequeño y un balcón que daba directamente al océano. Desde allí, podía ver el horizonte cubierto de nubes oscuras y el mar agitado, preparándose para la tormenta que todos sabíamos que se avecinaba. La vista era impresionante, a pesar del clima. Esa primera tarde, la tormenta llegó tal como lo habían pronosticado. Los truenos comenzaron a resonar en la distancia, y pronto el viento empezó a aullar. Cerré las ventanas y me acurruqué en la cama con un libro, dejando que el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo del hotel me relajara. Estaba cansado por el viaje, así que me dormí temprano, sin saber que lo que comenzaba como una tranquila tormenta iba a transformar mis vacaciones en algo mucho más inquietante. Esa primera noche, fui despertado abruptamente por un sonido fuerte. Era un golpe seco, como si alguien estuviera llamando a mi puerta. Me quedé quieto en la cama, escuchando, esperando oírlo de nuevo, pero no hubo nada. Tal vez fue solo el viento, pensé, tratando de calmarme. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien se quedó conmigo mientras volvía a dormir. A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto por nubes y la tormenta no había disminuido. El viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban las rocas con furia. Decidí bajar al comedor del hotel para desayunar. El lugar estaba vacío, salvo por una pareja mayor sentada cerca de la ventana, hablando en voz baja. El ambiente era extraño, como si todo el hotel estuviera envuelto en una niebla de apatía. El personal, igual que la recepcionista del día anterior, se mostraba cortés, pero distante. Nadie sonreía, y apenas cruzaban palabras con los huéspedes. Algo en su comportamiento me inquietaba, pero traté de ignorarlo. Después del desayuno, decidí dar un paseo por el hotel, explorando sus rincones. Me sentía algo atrapado por la tormenta y quería familiarizarme con el lugar, aunque fuera por dentro. El hotel tenía un aire envejecido, como si hubiera conocido tiempos mejores, pero lo que más me llamó la atención fue la ausencia de otros huéspedes. Apenas había visto a la pareja en el comedor, pero no había señales de más personas alojadas en el lugar. Los largos pasillos estaban vacíos, y el sonido de la lluvia rebotaba en las paredes, creando una atmósfera de aislamiento aún mayor. Cuando subí de nuevo a mi habitación, noté algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me detuve en seco, tratando de recordar si la había dejado mal cerrada. Estoy seguro de que la cerré antes de bajar. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba lentamente a la puerta y la empujaba con cautela. La habitación parecía estar exactamente como la había dejado. Todo estaba en su lugar, y no faltaba nada. Pero había algo que no encajaba. El balcón estaba abierto. La cortina se agitaba con el viento, dejando entrar la lluvia. Me acerqué al balcón y lo cerré rápidamente. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Quizás el viento abrió la puerta y el balcón al mismo tiempo. No había señales de que alguien hubiera entrado, pero el hecho de que ambos estuvieran abiertos me dejó una sensación de incomodidad. Volví a revisar todo, pero no encontré nada fuera de lugar. Así que traté de calmarme y convencí a mi mente de que estaba exagerando. La tormenta empeoró a medida que avanzaba el día. El viento azotaba con tal fuerza que parecía que iba a arrancar los árboles de raíz, y los truenos resonaban como explosiones en la distancia. Decidí quedarme en mi habitación, viendo la televisión mientras la lluvia golpeaba las ventanas con furia. A medida que el día se desvanecía en la oscuridad de la noche, la sensación de aislamiento se hizo aún más fuerte. Cerca de las 9 de la noche, mientras veía una película en la televisión, el sonido de pasos en el pasillo me hizo dar un respingo. Era extraño, ya que apenas había visto a nadie más en el hotel, y esos pasos eran lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la puerta. Los pasos no se movían. Era como si quienquiera que estuviera ahí simplemente se hubiera detenido. Tal vez es otro huésped, pensé, pero la idea no me tranquilizaba del todo. Finalmente, reuní el coraje para mirar por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta con cuidado y miré al pasillo vacío. El sonido del viento y la lluvia llenaba el espacio, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí. El piso estaba seco, lo que significaba que no había sido un miembro del personal trayendo algo o limpiando. ¿Había imaginado los pasos? No estaba tan seguro. Esa noche, los golpes regresaron, esta vez más fuertes y regulares. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta, pero cuando me acercaba a mirar, no había nadie. Alrededor de la medianoche, un ruido más fuerte me despertó de golpe. Esta vez, no era un golpe en la puerta, sino en el balcón. Me levanté, temblando, y fui hacia la ventana. Al correr las cortinas, vi algo que me heló la sangre. Había una figura afuera, de pie bajo la lluvia, mirando directamente hacia mi ventana. Era imposible distinguir sus rasgos debido a la oscuridad y la lluvia, pero su silueta era clara. Estaba completamente inmóvil, solo observando. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Mi primer impulso fue correr hacia la puerta y salir de la habitación, pero algo me detuvo. ¿Qué pasaría si la figura estuviera esperando afuera también? De repente, un relámpago iluminó el cielo, y en ese instante, la figura desapareció. Un segundo antes, había estado ahí, y en el siguiente, ya no. Cerré las cortinas de golpe, respirando con dificultad. No estaba seguro de lo que acababa de ver, pero una cosa era clara. No era normal. A la mañana siguiente, con la tormenta aún furiosa y sin signos de parar, decidí hablar con el personal del hotel. Bajé a la recepción, pero, para mi sorpresa, no había nadie. Ni un solo empleado a la vista. Toqué el timbre en el mostrador varias veces, pero nadie respondió. Comencé a caminar por el hotel, buscando a alguien, pero el lugar estaba desierto. Era como si todos se hubieran ido. Finalmente, encontré a la pareja mayor del comedor en el salón de estar, sentados en silencio. Me acerqué a ellos, tratando de encontrar alguna explicación. Disculpen, ¿han visto al personal? Les pregunté. Me miraron con expresiones graves. El hombre negó con la cabeza lentamente. Nosotros tampoco hemos visto a nadie desde anoche, respondió con voz apagada. Algo en su tono me inquietó profundamente. No había pánico en su voz, pero sí resignación, como si ya supieran lo que estaba ocurriendo. Este hotel, dijo la mujer, no es lo que parece. No hemos sido los únicos en experimentarlo. Mi piel se erizó. ¿Experimentar qué? Quise preguntar, pero las palabras no salieron de mi boca. No hacía falta. Sabía exactamente a qué se refería. Salí del hotel ese mismo día, en medio de la tormenta. No importaba que el clima fuera un desastre, necesitaba irme de ahí. No volví a mirar atrás. Solo supe que algo estaba profundamente mal en ese lugar, algo que no se podía explicar con palabras. El pared de Hotel Costa Escondida prometía aislamiento y tranquilidad, pero lo que ofrecía era una oscuridad que nunca olvidaré. La Las vacaciones siempre han sido una especie de escape. Un momento para desconectar, relajarse y, ¿por qué no?, alejarse de la rutina y de los problemas del día a día. Al menos, eso es lo que siempre pensé. Mi nombre es Alberto, y lo que ocurrió durante las últimas vacaciones que tomé fue algo que jamás podré olvidar. No porque haya sido un viaje maravilloso o relajante, sino porque lo que viví allí cambió para siempre la manera en que veo ciertos lugares y ciertas personas. Era septiembre, justo al final del verano, cuando decidí tomarme una semana libre. Llevaba meses trabajando sin parar y sentía que necesitaba urgentemente un descanso. Mi plan original era irme a la playa, quizás a algún lugar turístico conocido, pero un amigo cercano, Raúl, me propuso algo diferente. Tenía una cabaña en las montañas, en una zona poco transitada, rodeada de naturaleza y tranquilidad. No había escuchado hablar de ese lugar antes, pero Raúl me aseguró que era el sitio perfecto para desconectar. No hay turistas ni ruidos, solo tú, la montaña y el sonido del río. Te va a encantar, me dijo entusiasmado. Además, no tienes que preocuparte por nada, yo me encargo de todo. Después de escuchar su descripción, decidí aceptar la invitación. Parecía la oportunidad perfecta para apartarme de todo por unos días y recargar energías. Hicimos los planes rápidamente, y en menos de una semana ya estábamos en el coche, camino a la cabaña. El viaje fue tranquilo. La carretera se extendía por kilómetros a través de un paisaje que se volvía más montañoso y frondoso conforme avanzábamos. El cielo estaba despejado, y el clima parecía ideal. Mientras Raúl conducía, hablaba emocionado sobre lo mucho que le encantaba ese lugar, sobre las caminatas que podíamos hacer, el río que corría cerca de la cabaña, e incluso mencionó que había un lago oculto al que podíamos llegar si nos adentrábamos lo suficiente en el bosque. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la cabaña, noté que el clima comenzaba a cambiar. Las nubes, que antes parecían inofensivas, comenzaron a agruparse, y el viento empezó a soplar más fuerte. Raúl no parecía preocupado, así que no mencioné nada, pero un sentimiento extraño comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Finalmente, después de casi 3 horas de camino, llegamos. La cabaña estaba exactamente como la había descrito, pequeña pero acogedora, rodeada de árboles altos que casi bloqueaban la vista del cielo. El aire allí era fresco, y todo parecía tan tranquilo que casi podía oír el silencio. Sin embargo, esa tranquilidad traía consigo una extraña sensación de aislamiento. No había vecinos, ni otras casas cerca, solo la cabaña y el bosque que la rodeaba. ¿Qué te parece?, preguntó Raúl mientras bajábamos nuestras cosas del coche. Es genial. Es muy tranquilo, respondí, aunque en mi interior la tranquilidad me parecía más bien inquietante. La primera noche transcurrió sin problemas. Encendimos la chimenea, cocinamos algo sencillo y nos quedamos conversando hasta tarde. Raúl insistió en que debía disfrutar del lugar, que el verdadero encanto estaba en lo remoto que era, en cómo podías sentir que estabas completamente desconectado del mundo exterior. Traté de dejar de lado mis reservas, diciéndome a mí mismo que probablemente solo era la novedad lo que me hacía sentir nervioso. Pero a la mañana siguiente, todo comenzó a cambiar. Desperté temprano, poco después del amanecer. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles y el leve murmullo del río me hizo sentir en paz por un momento. Decidí salir a dar un paseo alrededor de la cabaña mientras Raúl seguía dormido. Tomé una taza de café y me dirigí al sendero que llevaba al río. El aire fresco y el aroma a tierra húmeda eran agradables, y por un rato, comencé a pensar que quizás Raúl tenía razón. Este lugar tenía algo especial. Sin embargo, mientras caminaba, noté algo extraño. El sendero que seguía, que parecía estar bien marcado, comenzó a desvanecerse a medida que me adentraba más en el bosque. Lo que antes era un camino claro, ahora era un terreno confuso de ramas y arbustos. Seguí caminando un poco más, intentando mantener el sentido de la orientación, cuando escuché un sonido. No era el viento, ni el río. Era algo más. Algo que no encajaba con el paisaje natural. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando entre las ramas. Me detuve, aguzando el oído, pero no pude identificar de dónde venía. Podría haber sido un animal, me dije, pero algo en ese sonido me puso los pelos de punta. Sin pensarlo mucho, decidí regresar a la cabaña. Cuando volví, Raúl ya estaba despierto y preparando el desayuno. Intenté no mencionar lo que había escuchado, pero la incomodidad seguía presente en mi mente. Durante el resto del día, nos dedicamos a explorar los alrededores, caminando por el bosque y tomando fotos. Raúl parecía estar en su elemento, disfrutando cada segundo, pero yo no podía sacudirme esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, después de cenar, nos sentamos fuera de la cabaña, junto a una pequeña fogata que habíamos encendido. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento se había intensificado. A lo lejos, se escuchaba el murmullo del río, pero había algo más en el ambiente. Un tipo de silencio, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. ¿No te parece raro este lugar? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Raúl me miró, sorprendido por mi pregunta. ¿A qué te refieres? No sé, es solo que todo se siente demasiado quieto, como si estuviéramos siendo observados o algo así. Además, cuando salí a caminar esta mañana, escuché algo raro en el bosque. Raúl se rió, intentando quitarle importancia. Es normal. Este lugar es tan remoto que cualquier cosa puede sonar extraño. Podría haber sido un ciervo, o tal vez un conejo moviéndose entre las ramas. No te preocupes, aquí no hay nada más que naturaleza. Pero su respuesta no me tranquilizó. De hecho, hizo que la incomodidad creciera aún más. Decidí no seguir insistiendo, pero esa noche me costó mucho trabajo dormir. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Desperté en mitad de la noche, con la sensación de que algo no estaba bien. La cabaña estaba en completo silencio, salvo por el sonido del viento golpeando las ventanas. Me levanté para ir al baño, y mientras caminaba por el pasillo oscuro, vi algo que me hizo detenerme en seco. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. No había forma de que Raúl la hubiera dejado abierta, y mucho menos en una noche tan fría. Me acerqué y la cerré de golpe, asegurando el pestillo, pero antes de hacerlo, no pude evitar mirar hacia afuera. Allí, justo en el borde del bosque, pude ver una sombra. No era un animal, eso era seguro. Parecía la figura de una persona, inmóvil, observando la cabaña desde la distancia. Mi corazón latió tan fuerte que sentí que me iba a salir del pecho. Cerré la puerta rápidamente y me quedé ahí, tratando de escuchar si esa sombra se movía o hacía algún ruido. Pero nada. Solo el viento y el crujido lejano de las ramas. Regresé a la cama, intentando convencerme de que solo había sido mi imaginación, que probablemente había visto una rama o un tronco, y mi mente había hecho el resto. Pero no pude dormir el resto de la noche, y cuando amaneció, le conté a Raúl lo que había pasado. Su rostro cambió, pero no parecía sorprendido. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, se quedó pensativo por un momento. «No eres el primero que dice eso», admitió finalmente. Algunos amigos que han venido aquí antes también mencionaron haber visto algo en el bosque, una figura que parece estar observando, pero siempre lo he atribuido a la paranoia o al cansancio. Nadie ha visto nada concreto. Mi incomodidad aumentó. Si Raúl ya sabía que otras personas habían visto algo similar, ¿por qué no me había dicho nada? La idea de quedarme más tiempo en la cabaña me resultaba cada vez más insoportable. Esa tarde decidimos salir a caminar de nuevo, pero esta vez yo no estaba interesado en la belleza del lugar. Estaba alerta, observando cada rincón del bosque, buscando cualquier señal de que no estábamos solos. Y justo cuando comenzaba a relajarme un poco, lo vi otra vez. La misma figura. Estaba parada entre los árboles, lejos de nosotros, pero lo suficientemente cerca como para distinguir su forma. No se movía, no hacía ningún ruido, simplemente estaba ahí, mirando. «Raúl», dije en voz baja, señalando hacia la figura. Raúl la vio también. Se quedó quieto por un momento, y luego me agarró del brazo. «Vámonos de aquí», susurró. Sin hacer preguntas, comenzamos a caminar de regreso a la cabaña lo más rápido que pudimos. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, y las nubes oscuras en el cielo indicaban que una tormenta se aproximaba. Para cuando llegamos a la cabaña, la lluvia ya comenzaba a caer. Nos refugiamos dentro, cerrando todas las ventanas y asegurando la puerta. Esa noche, la tormenta golpeó con toda su fuerza. El viento rugía y la lluvia caía en torrentes, pero lo peor de todo era la sensación de que esa figura, quienquiera o lo que fuera, estaba ahí afuera, esperando. No hablamos mucho esa noche, pero ambos sabíamos que algo estaba mal. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y nos fuimos antes de que amaneciera por completo. No dijimos nada en el camino de vuelta a la ciudad, pero los dos estábamos pensando lo mismo. Esas vacaciones, que deberían haber sido un escape de la realidad, se convirtieron en algo que ninguno de los dos podría olvidar. A día de hoy, no sé qué fue lo que vimos en el bosque. Tal vez solo fue nuestra imaginación, alimentada por el aislamiento y la soledad del lugar. O tal vez, algo más estaba allí, algo que no debíamos haber visto. Había pasado meses planeando unas vacaciones perfectas en el campo. Después de un año agotador en la ciudad, sentía la necesidad de desconectar, respirar aire fresco y perderme en la tranquilidad de la naturaleza. Las imágenes en mi cabeza eran idílicas. Mañanas soleadas con café en mano, caminatas por senderos llenos de árboles, y tardes serenas leyendo junto a una chimenea, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Así que cuando finalmente llegó el día, subí al coche, cargado con provisiones y un maletero lleno de libros, con la idea de disfrutar de 2 semanas de paz total. El destino era una cabaña que había alquilado en una zona rural al norte del país, rodeada de colinas y bosques. Era un lugar remoto, perfecto para desconectar del ajetreo de la vida urbana. El propietario, un hombre llamado Roberto, me había advertido que la señal de teléfono era débil, pero que la cabaña estaba equipada con todo lo necesario para estar cómodo. Eso no me preocupó en lo más mínimo. De hecho, la idea de estar incomunicado durante un tiempo me parecía atractiva. El viaje hacia el campo fue tranquilo al principio, pero mientras me acercaba más a la cabaña, el cielo comenzó a nublarse. No le di demasiada importancia, pensando que era solo una tormenta pasajera. Al llegar, el paisaje era todo lo que había imaginado. Verdes colinas interminables, un pequeño arroyo que corría a lo largo de la propiedad y una densa cortina de árboles que bordeaban el terreno. La cabaña, aunque modesta, era acogedora y perfecta para lo que necesitaba. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que esas 2 semanas de desconexión iban a ser muy diferentes a lo que había imaginado. La primera noche fue cuando todo empezó. Apenas había tenido tiempo de desempacar cuando los primeros truenos resonaron en la distancia. El viento comenzó a azotar los árboles, haciendo que las ramas se balancearan de manera inquietante. y en cuestión de minutos, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Al principio, me pareció una escena acogedora. Me senté junto a la chimenea, con un libro en las manos, disfrutando del sonido del agua golpeando el techo y las ventanas. Pero a medida que las horas pasaban, la tormenta se intensificó y el sonido relajante de la lluvia se convirtió en algo más siniestro. El viento rugía con tal fuerza que hacía crujir las paredes de la cabaña. Las ventanas temblaban bajo la presión del viento y los relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad exterior, proyectando sombras que se movían con cada ráfaga. La primera noche pasó con dificultad. Entre el ruido ensordecedor de la tormenta y la sensación de estar solo en medio de la nada, sin contacto con el mundo exterior, me dije a mí mismo que era solo una tormenta y que todo pasaría. Pero no fue así. La lluvia no cesó al día siguiente. Desperté con el sonido constante de gotas golpeando el techo, un ruido que parecía haberse incrustado en mi cabeza. El paisaje que había visto el día anterior, lleno de verde y vida, ahora estaba cubierto por una niebla espesa que lo envolvía todo. Y la tierra, que antes parecía firme, se había transformado en un lodazal. Decidí que lo mejor era quedarme dentro y esperar a que el clima mejorara. Pasé el día leyendo, intentando ignorar el rugido del viento que parecía querer arrancar la cabaña de sus cimientos. Para el tercer día, el ambiente se había vuelto aún más pesado. La tormenta no daba tregua. Las ráfagas de viento sacudían la cabaña con tal intensidad que empezaba a preocuparme por la estructura. Los truenos eran ensordecedores, y los relámpagos iluminaban el paisaje exterior de forma intermitente, creando figuras en la penumbra que jugaban con mi imaginación. Comenzaba a sentirme atrapado, prisionero de una tormenta que no parecía tener fin. El cuarto día fue cuando empecé a notar cosas extrañas. Me desperté en la madrugada por el ruido de algo golpeando la puerta principal. Al principio, pensé que era el viento o alguna rama caída, pero el golpe fue demasiado fuerte para ser solo eso. Me levanté, encendí una linterna y me acerqué con cautela a la puerta. Miré por la pequeña ventana, pero la oscuridad y la lluvia hacían imposible ver algo con claridad. No había señales de nada fuera de lo normal, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Tomé aire y abrí la puerta, esperando encontrar una rama o algún objeto que hubiera sido arrastrado por el viento. Pero no había nada. El suelo estaba cubierto de barro, y el agua corría por el camino hacia el arroyo, que ahora parecía un río. Pero no había señales de que algo o alguien hubiera estado allí. Me quedé un momento en la puerta, con el viento y la lluvia golpeando mi cara, y entonces lo escuché. Una especie de susurro que provenía de algún lugar en el bosque, algo ahogado por la tormenta, pero que claramente no era el viento. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, sintiendo cómo el frío recorría mi cuerpo. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando trucos. Después de todo, había estado solo durante varios días, aislado por la tormenta, y eso podía haber afectado mis sentidos. Decidí que lo mejor era regresar a la cama e intentar dormir. Pero el susurro persistió. Esa misma noche, cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo estuviera observándome desde fuera de la cabaña. No podía verlo, pero lo sentía. Había algo en la oscuridad, entre los árboles, algo que no pertenecía allí. Cada vez que el viento soplaba, parecía traer consigo esos susurros, apenas audibles, pero inconfundibles. Era como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarse conmigo. El quinto día, la tormenta seguía sin detenerse. La cabaña estaba empezando a sufrir las consecuencias. Algunas filtraciones comenzaron a aparecer en el techo, y la tierra alrededor de la cabaña se había convertido en barro espeso. Salí por un momento, solo para intentar despejar mi mente y ver si podía encontrar algún problema con las ventanas o la puerta. Fue entonces cuando noté algo perturbador. Alrededor de la cabaña, en el barro, había huellas. Pero no eran huellas normales. No eran las marcas de algún animal ni de botas. Eran profundas, pero alargadas y delgadas, como si algo arrastrara sus extremidades por el suelo. Me agaché para observarlas mejor, y el frío en mi pecho aumentó. Las huellas rodeaban la cabaña, dando vueltas alrededor de ella, pero no había señales de que hubieran venido de algún lugar o que se alejaran hacia el bosque. Simplemente estaban allí, como si alguien hubiera estado caminando en círculos alrededor de la cabaña durante la noche. Regresé rápidamente al interior, cerrando la puerta con fuerza y asegurando todas las ventanas. La tormenta seguía rugiendo y sentía que el aire en la cabaña se había vuelto más pesado. Esa noche fue la peor. Los golpes en la puerta se repitieron, esta vez acompañados por el sonido de algo arrastrándose en las paredes exteriores de la cabaña. Cada vez que me acercaba para mirar por la ventana, no veía nada. Solo la lluvia y la oscuridad del bosque. Me quedé despierto toda la noche, con la linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, aunque sabía que no me serviría de nada si realmente había algo ahí fuera. El sonido de los susurros se hizo más intenso, más cercano, como si estuvieran justo detrás de la puerta. Intenté bloquearlo, decirme a mí mismo que era solo el viento, pero era inútil. Sentía una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. El sexto día, no soporté más. Estaba al borde del pánico, agotado física y mentalmente. El agua alrededor de la cabaña había subido tanto que casi no podía caminar sin hundirme en el barro, pero sabía que no podía quedarme ni un día más. Empaqué lo esencial, subí al coche y conduje por el camino lodoso, rezando para que la carretera no estuviera inundada. Cuando finalmente llegué al pueblo más cercano, me detuve en una pequeña cafetería para tomar aire. La lluvia seguía cayendo, aunque con menos intensidad. Me senté en una mesa, temblando, y fue entonces cuando noté que uno de los ancianos del lugar me estaba observando. Se acercó lentamente, con una mirada seria. «Vienes de la cabaña de las colinas, ¿verdad?», preguntó con voz grave. Asentí, sin saber cómo responder. El anciano me miró por un momento y luego dijo algo que aún me persigue. «Esa cabaña ha estado allí por años. No deberías haber ido solo». Las vacaciones en la playa siempre habían sido mi escape favorito. El mar, la brisa salada y el sonido de las olas golpeando la orilla eran un remedio infalible para el estrés. Este año, sin embargo, mis amigos y yo decidimos alejarnos de los típicos destinos turísticos abarrotados. En su lugar, optamos por una pequeña playa apartada, una que había encontrado Carla mientras buscaba lugares fuera del radar en internet. La descripción prometía una costa virgen, poco concurrida, y una cabaña justo frente al mar, lejos de las multitudes, donde podríamos relajarnos sin interrupciones. Al principio, parecía la elección perfecta. Reservamos la cabaña para una semana, empacamos nuestras cosas y partimos en dos autos, emocionados por desconectar del mundo. El camino hacia la playa era largo y solitario. Las carreteras, cada vez más estrechas, se volvían caminos de tierra a medida que nos acercábamos a la costa. Cuando llegamos, el lugar era tal como lo habíamos imaginado, pero había algo en el aire que no encajaba. Aunque la playa era hermosa, con arena blanca y aguas cristalinas, el cielo estaba extrañamente gris. A pesar de que el pronóstico del tiempo había anunciado cielos despejados para toda la semana. La cabaña era simple pero acogedora, construida en madera y con un porche que daba directamente al océano. No había vecinos a la vista, ni hoteles cercanos, solo nosotros y el sonido del mar. era la soledad que habíamos buscado. Bajamos nuestras cosas, desempacamos rápidamente y fuimos a la playa a disfrutar del primer día. La brisa fresca del mar nos envolvía mientras caminábamos por la orilla, y por un momento, el peso del trabajo y las preocupaciones se desvaneció. Todo iba bien, hasta que Raúl, uno de mis amigos, notó algo extraño flotando en el agua. Desde la distancia, parecía ser un trozo de madera o algún objeto flotante arrastrado por la corriente, pero cuando nos acercamos, todos quedamos un poco inquietos. Era un viejo remo de madera, roto por la mitad, con algas enredadas alrededor. Parecía haber estado mucho tiempo en el agua. Nos miramos entre nosotros, algo confundidos. ¿De dónde podría haber venido un remo así en un lugar tan apartado? No había botes en la playa, ni señales de pescadores cercanos. Es solo basura arrastrada por la marea, dijo Carla, tratando de quitarle importancia mientras pateaba el remo hacia la orilla. Sin embargo, todos sentimos una extraña incomodidad. Algo en ese remo no encajaba, pero decidimos no pensar demasiado en ello. Pasamos el resto del día nadando y relajándonos en la arena, aunque el cielo continuaba con ese gris opaco que nunca terminaba de aclararse. La noche cayó rápidamente, y con ella, la atmósfera de calma que habíamos sentido durante el día comenzó a desvanecerse. Nos reunimos en la cabaña para cenar. Las ventanas estaban abiertas, y desde el interior podíamos escuchar el mar rompiendo contra la orilla. La luna apenas era visible entre las nubes, pero la luz que se filtraba por momentos daba un toque fantasmal al lugar. Después de comer, Raúl sugirió que saliéramos a caminar por la playa. La idea de una caminata nocturna sonaba bien, pero mientras más avanzaba la noche, más pesada se sentía la atmósfera. Salimos al porche, y en ese momento noté algo que no había visto antes. A unos 100 metros de la cabaña, en una parte más apartada de la playa, había una estructura extraña. Parecía una vieja caseta de vigilancia, o quizás una cabaña abandonada, cubierta de vegetación y parcialmente derruida. ¿Alguien vio eso antes? Pregunté, señalando la estructura. Ninguno de mis amigos la había notado hasta entonces. Decidimos acercarnos, guiados más por la curiosidad que por el buen juicio. La caseta era aún más deteriorada de cerca, con tablas de madera podrida y ventanas rotas. Parecía que no había sido tocada en décadas. La puerta estaba entreabierta, y aunque no quería entrar, Carla fue la primera en acercarse. No parece que haya nadie aquí desde hace mucho tiempo, dijo mientras empujaba la puerta para echar un vistazo al interior. El lugar estaba vacío. Solo había restos de lo que alguna vez pudo haber sido una pequeña cabaña de pesca. Había redes viejas tiradas en el suelo y algunos muebles rotos. Pero lo que llamó nuestra atención fue un mapa desgastado que colgaba en una de las paredes. Nos acercamos para verlo mejor. Era un viejo mapa de la costa, con marcas hechas a mano que parecían señalar diferentes puntos a lo largo del litoral. Sin embargo, lo más extraño era un círculo rojo alrededor de un área no muy lejos de donde nos encontrábamos. Debe ser alguna vieja marca de pescadores, dijo Raúl. Tal vez es donde solían salir a pescar. Pero algo en la precisión del círculo me inquietaba. No parecía algo al azar, sino una señal intencionada. ¿Qué señalaba exactamente? Regresamos a la cabaña, pero ninguno de nosotros podía sacudirse esa sensación de que algo estaba fuera de lugar. Decidimos dejarlo pasar y tratamos de relajarnos viendo una película en la pequeña televisión que había en la sala, pero justo cuando la trama se estaba poniendo interesante, las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El corte de luz nos tomó por sorpresa, y nos quedamos sentados en la oscuridad, escuchando el zumbido del silencio que solo era interrumpido por el sonido del mar. «Debe ser la tormenta», dije, aunque no llovía, solo soplaba un viento fuerte. Busqué mi linterna, y mientras la encendía, escuché algo fuera de la cabaña. Era un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la arena. Todos nos miramos, en silencio. Raúl fue el primero en levantarse y caminar hacia la ventana. Corrió la cortina, y su expresión cambió instantáneamente. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, con los ojos fijos en algo afuera. Nos acercamos todos rápidamente, y lo que vimos me dejó sin aliento. A lo lejos, justo en la orilla del mar, había una figura, una silueta humana. No estaba claro si era un hombre o una mujer, pero estaba de pie, mirando fijamente hacia el agua. No parecía estar haciendo nada, solo observaba el océano, inmóvil. La luz de la luna apenas iluminaba su contorno, pero era suficiente para hacernos ver que no se movía. «¿Alguien más está en esta playa?», preguntó Carla, su voz temblando. «No puede ser. Estamos en medio de la nada, y no hemos visto a nadie desde que llegamos», respondí, intentando mantener la calma. Raúl salió al porche con la linterna y la apuntó hacia la figura, pero en cuanto la luz la tocó, la figura se dio la vuelta rápidamente y comenzó a caminar hacia el mar. Nos quedamos congelados. Nadie se movió ni dijo nada mientras la figura desaparecía lentamente en las aguas oscuras, hasta que no quedó rastro de ella. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó David, rompiendo el silencio. Nadie tenía una respuesta. Salimos todos al porche, esperando ver algo más, pero la playa estaba desierta. Solo las olas rompían suavemente contra la orilla, como si nada hubiera ocurrido. Nos quedamos allí, en silencio, escuchando el mar, intentando procesar lo que acabábamos de ver. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Estábamos convencidos de que habíamos visto a alguien, pero no sabíamos quién ni por qué estaba allí. Las teorías comenzaron a volar. ¿Era un pescador? ¿Alguien del pueblo cercano? ¿O algo más? Ninguna explicación parecía suficiente. A la mañana siguiente, decidimos explorar la zona donde habíamos visto la figura la noche anterior. Caminamos por la playa hasta llegar al lugar exacto donde había estado parada. No había huellas ni rastros de alguien que hubiera estado allí, pero mientras mirábamos alrededor, algo en el agua captó mi atención. Flotando a unos metros de la orilla, había un objeto. Me acerqué y lo saqué del agua. Era un sombrero, un viejo sombrero de pescador, desgastado por el tiempo y la sal. Nos miramos, sin decir una palabra. ¿Era posible que hubiera pertenecido a la figura que vimos anoche? El resto de las vacaciones fue una mezcla de tensión e incertidumbre. Aunque intentamos disfrutar del lugar, la sensación de que algo no estaba bien no nos abandonó. Cada noche, nos acostábamos con la esperanza de que no volviéramos a ver a esa figura extraña en la orilla. Y aunque no la volvimos a ver, esa presencia, esa sensación de que alguien o algo nos observaba desde el mar, nunca nos dejó del todo. Al final, decidimos irnos un día antes. La playa, que al principio había parecido el refugio perfecto, se había convertido en un lugar del que queríamos escapar. Nunca descubrimos quién era esa figura, ni qué hacía allí, pero una cosa era segura. Esa playa, con su aparente tranquilidad, ocultaba algo que nunca quisimos entender del todo. Cuando finalmente nos fuimos, todos estábamos de acuerdo en algo. Hay lugares que, por más hermosos que parezcan, esconden secretos que es mejor no desenterrar. Siempre había soñado con unas vacaciones de pesca, lejos del ruido de la ciudad y del estrés del trabajo. Un lugar apartado, rodeado solo por la naturaleza, donde pudiera desconectar completamente. Fue así como, después de varios meses planificando, decidí ir a un pequeño pueblo en la costa de Oaxaca, Puerto Quetzal. Un amigo que había estado allí varias veces me había contado historias sobre lo tranquilo que era, sobre las vastas aguas del Pacífico, donde la pesca era abundante, y sobre todo, sobre lo alejado que estaba de la civilización. Era el lugar perfecto para una semana de pesca y descanso. Al llegar, me impresionó la belleza del lugar. Las casas del pueblo eran modestas, pintadas con colores vivos que resaltaban entre la vegetación tropical. La gente era amable, aunque reservada, y el puerto pequeño estaba lleno de botes de pesca desgastados, pero funcionales. Había algo en el aire que me hacía sentir bien. Esta iba a ser una semana de paz, pensé. Me hospedé en una pequeña cabaña frente al mar, algo alejada del pueblo, donde el sonido de las olas y el viento me arrullaba cada noche. No había más ruido que el de la naturaleza. Era perfecto. Los primeros días fueron tranquilos. Pasaba las mañanas pescando en un bote alquilado que había conseguido en el puerto, acompañado por un anciano del lugar llamado Don Pedro, que conocía bien las aguas y me ayudaba con la pesca. Cada tarde, al regresar, nos sentábamos en el pequeño muelle a limpiar el pescado mientras el sol se ponía detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Todo era tan perfecto que me resultaba difícil creer que algo pudiera salir mal. Sin embargo, fue al tercer día cuando las cosas empezaron a sentirse diferentes. Esa mañana, mientras pescábamos lejos de la costa, Don Pedro me contó una historia que me dejó inquieto. Lo dijo con ese tono casual que usan los viejos pescadores, como si fuera solo una anécdota más de su larga vida en el mar. ¿Ves allá?, dijo señalando hacia el oeste, donde el mar se extendía hasta perderse en el horizonte. Hay una parte del océano que todos aquí evitamos. Algunos dicen que está maldita. Nadie pesca ahí desde hace años. ¿Por qué?, le pregunté intrigado. No creía en supersticiones, pero quería saber más. Hace mucho tiempo, un grupo de pescadores desapareció en esa zona, continuó. Nunca encontraron sus cuerpos, solo el bote vacío, flotando a la deriva. Algunos dicen que los atrapó una corriente traicionera, otros que fue algo más. Y hasta hoy sé algo más. Esa frase resonó en mi cabeza el resto del día. Intenté bromear al respecto, pero Don Pedro no sonrió. Solo se quedó en silencio, concentrado en las redes, como si hubiera dicho demasiado. La conversación quedó suspendida en el aire, y el resto de la tarde transcurrió en un incómodo mutismo. Esa noche, de vuelta en la cabaña, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. No era miedo, exactamente, pero había algo en el ambiente que me mantenía inquieto. El viento había cambiado de dirección, soplando más fuerte de lo habitual, y el sonido de las olas parecía más violento, como si el mar estuviera agitado por algo más que una simple brisa. Decidí salir al pequeño muelle privado que pertenecía a la cabaña para despejar mi mente. El aire fresco y el sonido del mar solían relajarme, y esperaba que esa noche no fuera diferente. Sin embargo, cuando llegué al muelle, algo me detuvo en seco. A lo lejos, en el mar, pude ver una luz. No era una luz normal. No se trataba del brillo suave de un barco o una boya. Era un resplandor débil, fluctuante, como si algo bajo la superficie del agua emitiera un resplandor extraño. Al principio pensé que tal vez era un barco pesquero, pero pronto me di cuenta de que esa luz no se movía. Se mantenía fija en un solo lugar, a lo lejos, en la misma dirección que Don Pedro había señalado esa mañana. El viento soplaba más fuerte, y las palmeras a mi alrededor crujían bajo su fuerza. El resplandor en el agua continuaba, inmóvil, titilando a intervalos irregulares. Sentí una especie de presión en el pecho, una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de peligro. todo en mi interior me decía que regresara a la cabaña, pero algo me mantuvo allí, observando, esperando que algo más sucediera. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad solo pasaron unos minutos, la luz se apagó abruptamente, como si nunca hubiera estado ahí. El mar quedó sumido en la oscuridad total, y el único sonido que me acompañaba era el rugido distante de las olas. Era como si el mar hubiera tragado la luz, llevándose consigo cualquier rastro de su existencia. Regresé a la cabaña más tarde, todavía intentando procesar lo que había visto. Esa noche me costó dormir, y cuando finalmente logré conciliar el sueño, tuve pesadillas. Soñé con hombres atrapados bajo el agua, con brazos extendidos hacia la superficie, pero nunca logrando salir a flote, sus ojos vacíos y sin vida. Sus ojos, vacíos, me miraban desde las profundidades. A la mañana siguiente, decidí que debía averiguar más sobre la historia que don Pedro me había contado. Volví al pueblo y pregunté discretamente a algunos locales sobre los pescadores desaparecidos. La mayoría evitaba el tema o fingían no saber nada, pero finalmente, un anciano que estaba sentado frente a la tienda del puerto me habló. Hace muchos años, dijo, en voz baja, un grupo de hombres desapareció en esas aguas. No fue una simple tormenta lo que se los llevó. Algo salió del mar, algo que no pertenece a este mundo. Me quedé en silencio, escuchando con atención. Dicen que en noches de tormenta o cuando el viento cambia, se puede ver una luz en el mar, como si alguien estuviera atrapado allá abajo. Los viejos pescadores lo llamaban el faro de los perdidos. Esa luz no guía a los barcos, sino que los atrae hacia el fondo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La luz que había visto la noche anterior no era una ilusión. Algo estaba allá afuera, en el mar, y ahora sabía que no era seguro. Decidí no volver a salir a pescar, pero la curiosidad me atormentaba. Esa misma noche, me quedé despierto, observando desde el muelle, esperando ver de nuevo la luz. Quería saber más, pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que podría encontrar. Cerca de la medianoche, el viento comenzó a soplar de nuevo con fuerza. Las olas se alzaban con mayor intensidad y el cielo estaba cubierto de nubes que presagiaban una tormenta. Me quedé de pie, mirando hacia el horizonte, y entonces la vi. La luz había regresado. Esta vez, era más intensa y parecía estar más cerca de la costa. El resplandor se filtraba a través de las olas, como si algo gigantesco se moviera bajo la superficie. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y el sonido del mar pareció atenuarse. Todo se volvió silencioso, excepto por el latido acelerado de mi corazón. De repente, un sonido bajo, casi como un gemido, se elevó desde el mar. Era un lamento. Un susurro que parecía venir desde las profundidades. La luz comenzó a moverse, lentamente, como si algo estuviera ascendiendo desde el fondo del océano. Mis piernas temblaron y sentí el impulso de correr, pero no podía apartar la vista. Entonces, vi algo que nunca podré olvidar. Una figura emergió del agua. No era humana, o al menos no completamente. Su forma era indistinta, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que el mar que la rodeaba. Su rostro, o lo que parecía ser un rostro, estaba deformado, y sus ojos, esos ojos vacíos me miraban fijamente, llenos de una tristeza indescriptible. La figura se deslizó hacia la luz, como si fuera atraída por ella, y en un parpadeo, desapareció. La luz se apagó de golpe, y el mar volvió a quedar sumido en la oscuridad. Esa noche regresé a la cabaña temblando, incapaz de comprender lo que había visto. Empaqué mis cosas al amanecer y dejé Puerto Quetzal, sin decir una palabra. No volví a hablar con don Pedro ni con nadie del pueblo. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa figura, sobre esa luz en el mar que atrae a los perdidos. Ya no puedo acercarme al océano sin sentir que algo me observa desde las profundidades. Las vacaciones eran mi escape, mi forma de desconectar del ajetreo de la ciudad. Después de meses lidiando con el tráfico interminable, los sonidos incesantes de los claxon, el bullicio de las calles y los interminables días en la oficina, lo único que quería era alejarme de todo. Fue entonces cuando mi novia, Laura, me sugirió un plan diferente. Nada de playas abarrotadas o grandes ciudades turísticas. En lugar de eso, propuso que fuéramos a un pequeño pueblo escondido entre montañas, lejos del caos, donde el tiempo parecía detenerse. Es un lugar que mis abuelos mencionaban cuando era niña, me dijo. Recuerdo que siempre hablaban de lo tranquilo que era, de lo bonito, aunque nunca llegué a ir. Creo que nos vendría bien desconectar ahí. La idea sonaba perfecta. El nombre del lugar era San Gregorio, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Según lo que encontramos en internet, el pueblo estaba en una región montañosa, alejada de cualquier autopista principal y rodeada de naturaleza. Las fotos que vimos en línea mostraban paisajes hermosos, colinas verdes, caminos de piedra y una plaza central con una iglesia antigua. Parecía el lugar ideal para unas vacaciones de tranquilidad total, exactamente lo que necesitábamos. Después de organizar todo, partimos un viernes temprano. El viaje en coche fue largo, unas 4 horas de carretera, y conforme nos acercábamos, el camino se volvía más angosto y serpenteante. Las montañas parecían cerrarse a nuestro alrededor, y la señal de nuestros teléfonos empezó a fallar. No me importó. De hecho, parte del atractivo era precisamente desconectar del mundo exterior. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a San Gregorio, algo empezó a sentirse diferente. La atmósfera comenzó a cambiar, y lo que al principio parecía un día claro y soleado, rápidamente se tornó en un cielo nublado. Las nubes grises parecían acumularse de manera antinatural, como si se hubieran quedado atrapadas entre las montañas. El aire, que inicialmente era fresco, ahora se sentía denso, pesado, como si hubiera una presión en el ambiente que no podía explicar. Laura y yo nos miramos de vez en cuando, sin decir nada. Ambos sentíamos algo, aunque no queríamos admitirlo. Finalmente, después de recorrer el último tramo del camino de tierra que nos llevaba al pueblo, llegamos a San Gregorio. El lugar estaba exactamente como lo habíamos visto en las fotos, pero en persona se sentía distinto. Era más pequeño de lo que imaginaba. Las casas, aunque bien conservadas, parecían vacías, y las calles de piedra estaban desiertas. No había ni un alma a la vista. Quizá todos están dentro por el clima, comentó Laura, notando que las nubes oscuras parecían más amenazantes ahora. Aparcamos el coche cerca de la plaza principal. Lo primero que hice fue estirarme, intentando sacudirme la extraña sensación de incomodidad. Desde el centro del pueblo se podía ver la iglesia antigua, sus paredes de piedra desgastadas por el tiempo. Parecía un lugar sacado de otra época, donde el tiempo no había avanzado desde hacía siglos. El silencio que envolvía el lugar era perturbador. Incluso en los pueblos pequeños hay algún sonido. El murmullo de personas, los ladridos de perros o el sonido lejano de coches. Pero aquí no había nada. solo un silencio que se sentía. Equivocado. Es más tranquilo de lo que pensaba, dije, intentando bromear. Laura me sonrió débilmente, pero podía ver que estaba sintiendo lo mismo que yo. Decidimos caminar un poco, explorar los alrededores y buscar el lugar donde nos hospedaríamos. Habíamos reservado una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, a través de una agencia local, y según nos habían indicado, el encargado del lugar nos recibiría en la plaza principal. Sin embargo, después de esperar unos 20 minutos y no ver a nadie, decidimos caminar hasta la cabaña por nuestra cuenta. El camino hacia la cabaña estaba cubierto de hierba alta y maleza, como si nadie lo hubiera usado en mucho tiempo. La cabaña en sí estaba situada en una colina, a unos 500 metros del pueblo, rodeada por un pequeño bosque. La estructura era rústica, con paredes de madera y ventanas pequeñas. A primera vista, parecía acogedora, pero había algo en el lugar que no cuadraba del todo. Al entrar, lo primero que notamos fue el olor a humedad, como si la cabaña hubiera estado cerrada por semanas, tal vez meses. El interior era sencillo, con una pequeña cocina, una chimenea y un par de sillas viejas alrededor de una mesa de madera. Las habitaciones estaban limpias, pero el ambiente era sombrío. Las ventanas, a pesar de estar abiertas, no dejaban entrar suficiente luz, y todo se sentía oscuro y claustrofóbico. «Quizá es el clima», dijo Laura, intentando sonar optimista mientras dejaba nuestras maletas en la habitación principal. «Seguro mañana sale el sol, y todo se verá más bonito». Yo asentí, aunque en el fondo, esa sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo dentro de mí. A pesar de todo, decidimos desempacar y prepararnos para una noche tranquila. Encendimos la chimenea y cocinamos algo sencillo. La idea era relajarnos, disfrutar de la paz que nos había prometido el lugar. La primera noche fue todo menos tranquila. Desperté en medio de la madrugada, sin saber muy bien por qué. A mi alrededor, todo estaba en silencio. Laura dormía profundamente a mi lado, pero había algo en el ambiente que me inquietaba. Me levanté en silencio y caminé hacia la pequeña sala de estar, donde la chimenea había comenzado a apagarse. El resplandor de las brasas moribundas iluminaba débilmente la habitación. Me acerqué a una de las ventanas, esperando ver el paisaje oscuro del bosque, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. A lo lejos, entre los árboles, pude distinguir una figura. Era apenas visible en la penumbra, pero estaba ahí, inmóvil. Parecía una persona, pero no pude distinguir ningún rasgo claro. Simplemente estaba de pie, entre los árboles, observando en dirección a la cabaña. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé mirando fijamente por varios segundos, esperando algún tipo de movimiento, pero la figura no se movió. Sentí que el aire en la habitación se volvía más frío, y un súbito miedo me invadió. Volví a la cama, tratando de convencerme de que había sido solo mi imaginación, un juego de sombras provocado por las brasas. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que era normal sentirse extraño en un lugar desconocido. Sin embargo, esa noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente, cuando se lo conté a Laura, ella me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. «Probablemente solo fue un árbol o algo así», dijo, tratando de minimizar lo ocurrido. «O tal vez un aldeano. No te preocupes, solo fue un mal sueño». Intenté aceptar su explicación, pero no podía sacarme la imagen de la figura de la cabeza. Aún así, decidimos continuar con nuestros planes y salir a explorar el pueblo. Queríamos darle una oportunidad a San Gregorio, disfrutar de la paz y la tranquilidad que supuestamente ofrecía. Pero el pueblo, bajo la luz gris del día, no era mejor. Seguía vacío, desprovisto de vida. Las pocas personas que vimos, ancianos en su mayoría, nos miraban desde las ventanas, sus rostros inexpresivos, como si no estuvieran acostumbrados a ver visitantes. Intentamos saludar a algunos, pero nadie respondió. La gente simplemente desaparecía detrás de las cortinas, dejándonos con una sensación de que no éramos bienvenidos. Caminamos por la plaza y pasamos frente a la iglesia. Al entrar, el aire frío del interior me golpeó de inmediato. Era una iglesia pequeña, sin muchos adornos, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir incómodo. Los bancos estaban cubiertos de polvo, y una figura de un Cristo crucificado colgaba en el altar, pero lo más extraño era la falta de color en la imagen. Todo, desde la figura hasta el altar, estaba cubierto por una pátina grisácea, como si el lugar hubiera estado olvidado durante décadas. Laura y yo nos miramos en silencio, y sin decir nada, decidimos volver a la cabaña. Esa noche, la atmósfera dentro de la cabaña se volvió aún más opresiva. El viento había comenzado a soplar con fuerza, haciendo que las ventanas temblaran. Intentamos distraernos con un juego de cartas, pero el sonido del viento y el crujido de las vigas de la cabaña no nos dejaban concentrarnos. Fue entonces cuando escuchamos un golpe. Venía de afuera, de la puerta trasera de la cabaña. Nos quedamos quietos, escuchando en silencio. Otro golpe, esta vez más fuerte. Laura me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido. Caminé hacia la puerta trasera, que daba a un pequeño patio cubierto de hierba alta. Al llegar, pegué la oreja a la madera y escuché. Nada. El viento seguía soplando, pero ya no se escuchaban los golpes. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me heló la sangre. En el suelo, justo frente a la entrada, había marcas. Eran huellas. Pequeñas, como de un niño, que se alejaban en dirección al bosque. ¡Alberto! Escuché a Laura detrás de mí, con la voz temblorosa. Vámonos de aquí. Ahora. No necesitaba que me lo dijera dos veces. Sin decir palabra, cerramos la puerta de golpe, recogimos nuestras cosas en un silencio tenso y nos fuimos de San Gregorio. Esa misma noche, bajo la tormenta, nunca hablamos del todo sobre lo que ocurrió. No sé si lo que vi fue real o si simplemente fue producto de mi mente, influenciada por la extraña atmósfera del lugar. Lo único que sé es que jamás volveré a ese pueblo. Hay lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo, y luego hay lugares que deberían ser evitados a toda costa. San Gregorio es uno de esos lugares. Es uno de esos